Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala.
Buenos días, para seguir fortaleciendo un poco el tema, ¿verdad? Vamos a hablar de la política pública de Guatemala. La política pública del desarrollo social y población, ya que hacia eso va dirigido. El MIDE se centra en lo que es educación, empleo y salud, que fue creado en el Ministerio de Desarrollo en 2012, ¿verdad? Como rector de esta misma política. La población a la cual va dirigida, ¿verdad?, es en la población en condición de vulnerabilidad: niños y niños menores de 5 años, adultos mayores, jóvenes, especialmente los que están fuera del sistema educativo y del empleo, población con discapacidad, mujeres, especialmente indígena y rural, población en condición de pobreza y pobreza extrema. Los programas van enfocados precisamente a esas necesidades, ¿verdad?, a esas debilidades. Y tenemos las transferencias monetarias condicionadas básicas en la salud y en la educación. Tenemos también bolsa de alimentos, comedores y jóvenes protagonistas. La beca de educación media, superior, beca empleo y beca crecimiento. Las transferencias monetarias condicionadas en educación y salud es un programa orientado a la reducción de la pobreza rural y enfocado principalmente hacia los hogares de pobreza y pobreza extrema, facilitando condiciones en que apoyen la ruptura del círculo intergeneracional de la pobreza a través de la formación de capital humano. Además, facilita el acceso a la salud de los niños de 0 a menores de 15 años y la educación de niños de 6 a menores de 15 años, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Se integra como un programa de transferencia monetaria condicional que promueve la demanda de los servicios de salud y de educación para las familias usuarias del programa, y además de la promoción del desarrollo infantil temprano, también la matrícula de educación, asistencia permanencia escolar de niños y adolescentes de 6 a menores de 15 años, ¿verdad? Esto pues tiene por responsabilidad, ¿verdad?, cada uno, ya sea en salud, ¿verdad?, lo que hablamos cada uno de nosotros, casi que todos, ¿verdad?, de cumplir en salud en lo que es la vacunación, el registro y la asistencia diaria, ¿verdad?, y en educación, pues que esté matriculado y que asista al 90% a sus clases, ¿verdad? La bolsa de alimentos está focalizada en área urbana, precaria y zona de riesgo de municipios del departamento de Guatemala. La selección de usuarios estudia las necesidades básicas y satisfechas por medio de una ficha socioeconómica, y los usuarios familias que viven en asentamientos, colonias y barrios urbanos precarios del departamento de Guatemala con un alto riesgo social. Madres solteras, madres menores de 20 años, mujeres embarazadas con el periodo de lactancia, adultos mayores de 65 años de edad y personas que por su vulnerabilidad necesitan ser atendidas. Los comedores, que como hablábamos, la política pública, ¿verdad?, es importante que se menciona que es nuestro, que el gobierno tiene que tener acceso y no puede darle el acceso a la alimentación, brindar a la población más vulnerable en situación de crisis acceso a ración de alimentos servidos de desayunos y o almuerzo, cena o en caso de emergencia. El objetivo específico es extender las oportunidades de poder tener acceso a los alimentos para la población vulnerabilizada por su situación de crisis, emergencia, pobreza extrema, pobreza, así como desnutrición o enfermedades crónicas. Favorecer condiciones que permitan mejorar los ámbitos de higiene de alimentación de los usuarios del programa a través del proceso de sensibilización. en esto, la estrategia, ¿verdad? Hoy por hoy los comedores están específicamente en lugares estratégicos como los hospitales, donde va gente con mucha necesidad y lo que menos tiene ni tiempo es para salir y comer, realmente de escasos recursos y están específicamente en esos lugares, ¿verdad? El objetivo, los jóvenes protagonistas, que es un programa de formación de alternativa y extraescolar que se implementa en los edificios que ocupa en las escuelas del MINEDUC, ¿verdad? El Ministerio de Educación y otros espacios disponibles en las comunidades. El reto es promover el aprovechamiento del talento artístico, deportivo, social y cultural de los adolescentes y jóvenes, al mismo tiempo que busca fomentar valores y principios basados por la integración familiar, el apoyo mutuo, la amistad, la concordia y la paz entre todos, ¿verdad? Firmada en 1996. Desarrolla diversas actividades de formación extracurricular a través de los talleres de capacitación que se implementen los fines de semana, específicamente los jóvenes protagonistas se basan en formarse los fines de semana, por medio de los cuales los jóvenes construyen sus aprendizajes a través de actividades prácticas que les permiten potencializar su talento, creatividad y capacidad de innovación, produciendo mejorar dentro de su convivencia familiar y comunitaria. Programa Nacional de Viveca Segura y Educación Media, ¿verdad? La educación media son transferencias monetarias, sus requisitos, lo que les hablaba anteriormente, en particular, ese es otro programa en el cual se ve, el Programa Social de Viveca Segura de Educación Superior. Esta facilita a jóvenes y adolescentes en situación igual, ¿verdad?, de tema pobreza, y va dirigida a de 18 a 28 años. El programa otorga 560 becas al año por un monto de 2.500 en un trimestre, ¿verdad? La beca empleo, el programa beca empleo, mediante la contratación de jóvenes de escasos recursos en situación de pobreza y pobreza extrema, riesgo y vulnerabilidad, tiene la finalidad de mejorar las competencias laborales para que aprendan un determinado oficio mediante su desempeño en el puesto de trabajo. Esto se hace con alguna empresa X, ¿verdad?, como parte de una responsabilidad social, y pues se articula con ellos para que les den la oportunidad y que les enseñen a desempeñarse en un puesto de trabajo de acuerdo a sus capacidades. La transferencia monetaria condicionada de 8 pagos mensuales a la beca empleo, ¿verdad? Y prorrogable dependiendo de la permanencia del usuario en la empresa de la contratación. La beca artesano, que en esta oportunidad va dirigida a que sea emprendimiento, no solo como ustedes habían hablado anteriormente, que no sea solamente artesanía, ¿verdad? Sino que sea emprendimiento para hacer empresa pequeña. ¿Verdad? El objetivo es fortalecer y desarrollar las habilidades de las personas usuarias a través de la capacitación en sitio sobre productos elaborados artesanalmente para que con ellos tengan la oportunidad de percibir y mejorar los ingresos de las familias que les permita salir de la situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. Precisamente ahora, ¿verdad?, estamos articulando con el PICAP, ¿verdad?, que es el Instituto Nacional de Capacitación Agexport, que queremos articular, y nos está presentando un plan muy bueno en el cual ellos, su especialidad es pues exportar, ¿verdad? Y nos damos cuenta que tenemos mucha riqueza artesanal, mucha riqueza en nuestras habilidades, las cuales muchas veces no, solo importamos y no exportamos, y el export tiene la gran la gran experiencia en eso, ¿verdad? Y con las capacitaciones y los facilitadores nos apoyan y nos están presentando un nuevo programa en lo que es beca artesano, ¿verdad? Emprendimiento. Los mecanismos locales para llegar al territorio de los beneficiarios, tenemos y necesitamos facilitadores sociales de la Dirección de Promoción Social del MIDES. Los delegados departamentales y municipales, las alianzas con gobiernos locales, como COCODE, que es el Comité el Consejo Comunitario de Desarrollo, y COMUDES, que es el Consejo Municipal de Desarrollo, ¿verdad? Municipales, supervisores educativos, directores de escuelas, supervisores de líderes, talleristas. El COCODES y COMUDES específicamente lo tenemos para lo que son jóvenes protagonistas. Acciones conjuntas interinstitucionales como mecanismos locales. Pues tenemos específicamente al MAR, ¿verdad? El Ministerio Agrícola, Ganadería y Alimentación, el MIDES, el Ministerio de Desarrollo, que tenemos un convenio, ¿verdad? En el cual creó lo que es el FAFEC, que es el programa de agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina. Y que este programa, ¿verdad?, forma los CADERES, Centro de Aprendizaje para el Desarrollo Rural, ¿verdad?, que en ellos crean los CADERES, que es un centro de aprendizaje en las comunidades, para que allí se vayan capacitando, van a, ¿verdad?, dar el apoyo técnico, los conocimientos, las habilidades, y el MIDES, la transferencia monetaria, ¿verdad?, y también el implemento de Madres Guías, ¿verdad?, que apoyan como una coordinación dentro de las capacitaciones. Tenemos hoy por hoy una como base de la articulación del mecanismo para salir de la pobreza, ¿verdad? Tenemos hoy por hoy unos nuevos reenfoques que se les está dando a los programas sociales que les decimos primera generación, que es la transferencia básica de salud y educación, pero específicamente estamos enfocándonos en la tarjeta de alimentos, que hoy por hoy todavía tenemos la bolsa, pero estamos enfocándonos hoy por hoy a la tarjeta de alimentos, como lo tiene República Dominicana. Regresar, por favor, tarjeta de alimentos. Y nuestro enfoque se transforma en programas tarjeta de alimentos que contratará que hará y proveerá de 76 mil usuarios, iniciándose en 6 municipios del departamento de Guatemala como plan piloto, específicamente el departamento de Guatemala, y se deberá contribuir en un padrón confiable basado en el padrón que actualmente tiene transferencias monetarias condicionales. Actualmente se cuenta con un ofrecimiento de apoyo por la PNUD para el acompañamiento y consultoría para la implementación de dicho programa. En los comedores, ¿verdad? Ahí también le queremos dar un nuevo enfoque. Continuar con los comedores instalados en hospitales nacionales y trasladar recursos a una modalidad de centros temporales de capacitación nutricional, ¿verdad? Es muy importante, SAN, lo que es la capacitación y la educación en la salud, ¿verdad?, y en la nutrición, priorizados en el área de mayor incidencia de la desnutrición crónica, según la estrategia de abordaje que propone la Comisión hoy por hoy de la Presidencia para la reducción de la desnutrición crónica. Asimismo se prevé que puedan ser comedores móviles, ¿verdad?, que no solamente estén solamente esos lugares estratégicos, sino que también en caso de emergencia, de desastres, ¿verdad?, como por ejemplo el año pasado tuvimos el Cambrai, ¿verdad?, que fue una que se desapareció por desastres naturales, como por ejemplo en el tipo de Ecuador, ¿verdad?, asistir a las personas que están que sufrieron la calamidad y todo, ¿verdad? Entonces queremos enfocar los comedores hacia eso, ¿verdad? Los jóvenes protagonistas, que este programa continúa bajo un enfoque de un programa nacional de servicio cívico que consiste en la ocupación de los jóvenes como apoyo de actividades propias del ministerio, generando sensibilización social, incentivos económicos y generación de capacidades. Creemos que el servicio cívico en los jóvenes es una oportunidad más y que puedan apoyarnos en actividades que nosotros como ministerio hemos replanteado y nos vamos a enfocar específicamente en eso, ¿verdad? Pero lo demás es todo.
Muchas gracias, Silvana. Creo que fue muy claro la evolución, los programas todos que Guatemala tiene hoy. Voy a abrirla para las preguntas. Creo que sería interesante si tú puedes profundizar un poco más también esta relación que tiene con el nivel local, ¿no? Porque creemos que hay una participación fuerte para los comedores, para todo que para las personas que están más cerca de la población, ¿no? Entonces, se puede profundizar un poco de cómo que el nivel central trabaja con el nivel local, cuál es el tipo de coordinación que hace. Creo que esto es muy importante para compartir también. Entonces, vamos a abrir para las preguntas. Yo voy a empezar, entonces, ¿no? ¿Sí?
Buenos días, compañera. No sé si me perdí en el momento, pero la transferencia monetaria que usted comentó en base a la educación, ¿verdad? En los programas de 6 a 15 años solamente y de 15 en adelante, marcó 18 a 28, pero de 15 a 18 años no escuché si existe alguna transferencia monetaria para este tipo que es más que la media académica. Ya que en ese sector donde más desempleo escolar se tiene, no sé si puedan ver.
Gracias, sí, es la beca de educación media que va dirigida, ¿verdad? De 15 a 24 años y que se enfoca en dar, de hecho, los de educación media, lo que le sigue es la de educación profesional universitaria, ¿verdad? Que es de 18 a 28 años, pero sí tenemos educación media, la misma cantidad, 560 becas.
¿Sí, más preguntas? Por favor, el micrófono.
Bueno, muchas gracias por la exposición. Yo quisiera saber, en esta última parte nos contabas que habían algunas actividades que hacían los jóvenes y que recibían una transferencia. Tal vez si nos cuenta qué tipo de actividades hacían. Le comento que en Costa Rica intentamos hacerlo y no fue una muy buena experiencia, entonces quisiera como conocer la que ustedes tienen. Gracias.
Pues como es parte de la nueva reestructuración, lo que queremos es que se incorporen a actividades que tenemos hoy por hoy en el Ministerio de Mides y que nos apoyen, por ejemplo, ya sea si tenemos que ir a asistir a algún lugar, hacer como el apoyo técnico en algunos casos, ¿verdad? Pero es para las personas, para los jóvenes que están a punto de caer en lo que en áreas vulnerables, ¿verdad? Entonces, nos enfocamos específicamente en que ellos puedan dar servicio cívico, ¿verdad? En apoyo a las necesidades que nos presenta, que son muchas del Ministerio de Desarrollo y que lamentablemente si contratamos una mano de obra calificada y especializada saldría carísimo. Entonces es como una parte de poder aprovechar el talento humano que quizá hoy por hoy todavía le falta, no tiene la experiencia, no tiene, pero nosotros tenemos las habilidades, las capacidades para capacitarlos, poderlos reinsertar y que ellos tengan un oficio, ¿verdad? Algo que hacer y sobre todo con la misma visión y ayudar a la visión prioritaria del Ministerio.
Gracias. ¿Más preguntas?
Morning everybody. Thank you very much for the two presentations. it's more like a comment rather than a question. The first thing I need to just to clarify, maybe to me, to distinguish between social policies, social strategies, and social protection. And because if we think of social protection as a big program, it includes under it many other programs, and I'm afraid we are diluting social protection to include everything for all ages, starting from ECD to the elderly, and doing some sort of social services, and then education, health, for everything, for everybody. So just for ourselves, because we ourselves are sometimes driven to this, is that we want to serve the poor and the vulnerable, but we're not the only ministry doing it. There are other ministries. So sometimes maybe the Ministry of Social Solidarity or Social Service or Social Affairs are driven to do not only for the other ministries, but also for the role of the NGOs and CDAs and so on. This is number one. Number two is that I wonder if we as Ministries of Social Solidarity do this, so what line of accountability do we keep for the other ministries? Because we don't have line of accountability towards, for example, the Ministry of Health or Education if they did not do their role, so and so on. I was thinking more of coordination and harmonizing policies, and this is the role of the whole government, and that's why we have a committee that is directly under the Prime Minister that is called Social Justice Committee, to harmonize social policies together and to make sure that each ministry on its own does its own role in terms of social protection, because social protection is divided between different ministries, and not one ministry does all. So during the other two presentations of today, I wonder how much resources do you use, or how much power or accountability you can keep to the other ministries if the role in social protection is not achieved. Thank you.
Sí. Es más un comentario que preguntas. En principio, sobre las diferentes políticas de protección social, muchas veces las diferentes actividades que los ministerios de desarrollo social o de solidaridad social tienen que desarrollar pueden verse diluidas porque quieren invertir o tienen que realizar actividades relacionadas con diferentes áreas como educación y salud. Así que muchas veces se ve como que este ministerio tiene que hacer muchas cosas a la vez. Entonces, ¿cómo puede concentrarse la información o las actividades para que realmente sean cosas que aporten a la protección social y que no se vean actividades diluidas en diferentes áreas? También es importante recalcar que como se trabaja con ministerios de educación y de salud, muchas veces se requiere de contar con mecanismos claros para la rendición de cuentas, para saber si los diferentes o estas otras organizaciones o ministerios están realizando la labor que tienen que realizar. ¿Qué tipo de mecanismos para poder asegurar la rendición de cuentas por parte de estos otros organismos se cuentan? Por parte del Ministerio de Solidaridad o de Protección Social, para poder verificar que las personas o que las instituciones están haciendo lo propio cada uno y no solamente el Ministerio de Desarrollo Social está haciendo la labor sola, por sí solo, o poniendo todos los recursos por sí solo. Es importante que las políticas, todo lo que tiene que ver con las políticas sociales y con todas las actividades que se realizan, se cuenten con mecanismos claros para poder verificar que las otras instituciones estén haciendo su trabajo. De lo contrario, entonces puede verse como que solo este ministerio es el que tiene que hacer todo el trabajo y realmente otras instituciones tienen que cada una aportar lo suyo. Puede haber una pérdida o un desperdicio de alguna manera de recursos o de actividades por parte del Ministerio de Desarrollo Social si no se cuenta con el apoyo apropiado por parte de estas otras instituciones.
Creo que es para los dos, ¿no? Sí, nosotros tenemos encargados de monitorear, ¿verdad?, al Ministerio de Educación, cosa que hace un poquito
complicado, ¿verdad? Por lo que hablábamos, de hecho, que nosotros tenemos, somos un ministerio con pequeño tiempo a la par del Ministerio de Educación, y querer venir y monitorear sobre ellos, que nos llevan el tiempo y todo, a veces nos cuesta, pero antes de hacer la articulación con ellos, ¿verdad? Tenemos que dejar lo claro, ¿verdad? Que es el monitoreo hacia cada uno de esos. Y mi compañera, no sé si quieres ahondar.
Para el caso guatemalteco, cada ministerio tiene su marco de competencia. También tenemos que está basado en la mayoría de casos por leyes específicas. En el caso del Ministerio de Desarrollo está la Ley de Desarrollo de Población, que ahí insta a hacer una política pública como un instrumento de planificación nacional. Como un instrumento técnico, pues se crea el MIDES en el 2012, y a partir de ahí el cumplimiento de la política. La política específicamente abarca 6 temas. Para el MIDES, por su naturaleza, solo le da seguimiento a estos tres grandes temas que se presentaron. En el tema de las otras acciones que hacen los ministerios, es a partir de su marco de competencia, las leyes que lo facultan para su accionar. Caso del Ministerio de Educación, pues es el tema del derecho a la educación. Se trabaja con el MIDES a partir de que el Ministerio de Educación, como rector de la educación, y como, no es la palabra correcta, pero es la que se me viene, es como propietario de esas instalaciones públicas, infraestructura, edificios educativos, que abre la puerta para hacer esa llegada del MIDES al territorio por medio de los programas, específicamente el Pro Jóvenes Protagonistas. O sea, el ministerio autoriza la apertura de los edificios escolares en jornadas que no son escolares, y el MIDES entra, aprovecha, hace la organización de la comunidad educativa y empieza a trabajar. Cuando hablamos de auditoría social en el caso de Guatemala, y específicamente en educación, están las juntas de padres de la comunidad educativa. Ellos son, están conformados por los padres de familia, pero como manejan recursos del Estado, están sujetos a la Contraloría General de Cuentas. Ahí es donde el Estado supervisa la ejecución de este dinero. Entonces, ahí en ese momento se da esa auditoría social. Otro ejemplo, el Ministerio de Salud, el encargado de velar por la salud guatemalteca, tiene una infraestructura muy general en el ámbito central, y en lo local llegamos a puestos de salud y a centros de salud, llegamos a monitores de salud. ¿Dónde hacemos las estrategias para que ambos ministerios lleguen? Es a partir de que el Ministerio de Salud tiene toda esta infraestructura ya muy establecida, porque lleva años de años. Entonces MIDES aprovecha esa estructura, esa comunicación, ese camino que ha abierto con la comunidad para poderse abrir esos nuevos caminos que el MIDES no ha podido llegar. Entonces, estamos trabajando vinculamente, pero cada ministerio tiene su marco de competencia muy regulado por las leyes. En el caso del Ministerio de Salud está el Código de Salud. En el caso del Ministerio de Educación tenemos la Ley de Educación Nacional, y tenemos políticas públicas, la Política Nacional de Educación y la Política de Educación Inicial, ¿verdad? Entonces, eso de manera general. Para completar la presentación, en Guatemala recientemente, bueno, en el 2014, se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo. Este instrumento es como una estrategia nacional con la idea de cómo queremos, qué tenemos que hacer, esas grandes orientaciones que Guatemala debería de cumplir para mejorar, digámoslo así. A partir de ese Plan Nacional de Desarrollo, que fue aprobado en el Sistema de Consejos de Desarrollo, se da justamente todas esas directrices a los ministerios, ¿ya? y se crea la Política Nacional de Desarrollo. A partir de la creación de las políticas, se da esas directrices a cada una de las instituciones públicas, que darán cumplimiento, seguimiento en el marco de su competencia. ¿Ya? Un ministerio no puede en la práctica hacer lo que al otro ministerio le compete. Entonces se agarra este marco de políticas públicas y se hacen las acciones dentro de su marco de competencia, ¿verdad? No sé, en algún momento. Gracias.
Sí. Poco lo que yo comentaría es que, en efecto, ¿no? Creo que los ministerios de salud y de educación, en el marco de la protección social, no entienden lo que hacen como protección social, sino que lo entienden más como lo que deben hacer en tanto ministerios de salud y de educación, brindar salud a la educación y brindar educación. Pero digamos que eso de cierta forma no está mal, porque hay un tema de prestaciones universales y de una política social universal que en efecto es la base sobre la cual funcionan los programas de protección social y funciona la protección social. Si hay problemas de cobertura universal, de estos programas universales, en efecto va a haber problemas también de brechas que van a dificultar el funcionamiento óptimo de estos programas de transferencias y de protección social. Y en ese sentido coincido también con la compañera de Guatemala de que ninguna institución debe salirse de las competencias que tiene y de su expertise. No porque, por ejemplo, voy a poner un caso extremo, no porque donde no haya un maestro, ahora de repente el MIDES va a solucionar ese problema. Hay límites y evidentemente todo el mundo dentro de este marco debe tal vez comprender que, digamos, más allá de todo el servicio que prestan, hay un tema también aquí de garantías sociales, de derechos sociales que se deben de cumplir, que lo que hace el Ministerio de Salud es cumplir un derecho. No es simplemente llevar salud y educación, sino que lo que se está tratando de hacer, o lo que se hace realmente, es garantizar toda una serie de derechos sociales ciudadanos que tienen las personas, y sobre esa base entonces funciona la protección social. Eso es un poco lo que tendría yo que
sí, quería, ¿hay más preguntas para Guatemala? Si no hay, yo quería aprovechar este último momento antes de salirnos para el coffee break para presentación de Vivian, que llegó ahora. Después que se presenta podemos